Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local aquí en la COPE un día más. Y gracias, como siempre, por estar ahí. Es jueves, es 25 de abril. Lo primero de todo, y desde aquí, desde COPE Salamanca, solidarizarnos también con nuestra casa, ¿no? Con la COPE, por el fallecimiento de Paloma Tortajada, nuestra compañera, ha fallecido hoy. Y bueno, yo no la conocía personalmente, pero al final la radio tiene estas cosas, ¿no? Que te levantas por la mañana con una voz que te acompaña durante tiempo y tiempo y tiempo, y es como prácticamente se convierte en alguien de la familia, ¿no? Por lo tanto, nuestra solidaridad, el pésame también a la familia y a toda la familia de la COPE por el fallecimiento de Paloma. Descanse en paz. Tenemos menú, tenemos deporte hasta las 4 de la tarde. Vamos a hablar de fútbol, vamos a abrir con el fútbol, con la segunda B, con Unionistas, con el Guijuelo, con el Salamanca, con protagonistas. Tenemos baloncesto, nos vamos a ir hasta Valencia porque Avenida juega allí esta noche a las 9, segundo partido de semifinales por esa pelea del playoff por la Liga. Juegan contra Valencia, si ganan pasan directamente a la final. Y tenemos más cosas, más protagonistas, cositas que vienen este fin de semana y que vamos a ir adelantando ya hoy en COPE hasta las 4 de la tarde en tu casa 1134 Onda Media, también en la web en cope.es/salamanca, también para oyentes aplicados en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Está David Barrueco en el control y quien te habla, Pablo Acebo, Cadena COPE. Bienvenidos.
La calidad e higiene en industria alimentaria tiene un nombre en Salamanca, Trasanam. ¿Tienes un negocio dedicado a la industria alimentaria? En Trasanam te asesoramos, formamos a tus manipuladores de alimentos, eliminamos posibles plagas, nos ocupamos de todo. Estamos en la avenida Alfonso IX de León 4244 bajo, teléfono 923 12 32 63, Trasanam, y gana en tranquilidad.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
Lo, lo and behold. Time has taken its toll.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low, low and behold. Time has taken its toll.
15 horas 33 minutos en directo en la COPE, recta final ya, en segunda B. Ya queda poquito, los tres equipos se han entrenado hoy, Guijuelo, Unionistas y Salamanca, en orden de clasificación. El Guijuelo que está séptimo con 52 puntos a 7 del playoff de ascenso a segunda división B, a falta de 12 puntos por jugarse, pero en puesto de Copa del Rey ahora mismo. Decimos ahora mismo porque ya sabéis que la propuesta del cambio de formato en la Copa del Rey se tumbó ayer por los clubes de la Liga. Solo 2 votos a favor. No se sabe cuáles son, se habla que pueden ser Madrid y Barcelona, y todos los demás de primera y segunda votaron en contra. Por lo tanto, se tumba, todo sigue igual, se tumba esa propuesta que ilusionaba muchísimo a los clubes modestos. Los 6 mejores de cada grupo, excluyendo los equipos filiales, por lo que en el grupo 1 se refiere, quitaríamos al Atleti B y al Real Madrid Castilla, que se van a quedar entre los 6 primeros y nos iríamos hasta el octavo, por lo tanto, para entrar en esa Copa del Rey para la próxima temporada. El Guijuelo es séptimo ahora mismo, séptimo clasificado con 52 puntos, 6 de ventaja sobre el Coruso, que es noveno, empatado con Unionistas, que es décimo. Por lo tanto, lo de la Copa del Rey queda como estaba, antes de esa propuesta que llamó tanto la atención, de equipos incluso de regional, de tercera, todos los equipos de segunda B, bueno, pues queda como estaba antes, es decir, entrarían en el grupo 1 los 8 primeros, contando con que Castilla y Atlético de Madrid B, al ser filiales, quedarían entre los 6 primeros, por lo tanto, sería hasta el octavo. Este sábado reciben el Municipal, hablando del Guijuelo, a la Cultural Leonesa a las 6 de la tarde. Más allá de lo deportivo, en el Guijuelo es noticia la esperada asamblea de socios, ¿no? De esta tarde, 8:30, donde Jorge Hernández, el presidente, va a poner al día la situación del club, va a tratar de ir perfilando el futuro cuando él ya no esté, ¿no? Lo que hablábamos ayer con el director deportivo, con Ángel Marcos. Hay mucha expectativa presentación en Guijuelo sobre esta asamblea, sobre cómo va a quedar el club después de irse Jorge Hernández. Se entiende que Jorge va a hacer, digamos, una transición dulce, que él va a ser el que va a buscar a la gente para que se ocupen del Guijuelo a partir de ahora, y si no aparece nadie a corto plazo, pues se generaría una junta gestora, que es lo que decía también el propio presidente aquí en COPE la semana pasada, para que gobierne el club, ¿no?, en el corto plazo. Siguiendo con lo deportivo, Unionistas es décimo, con 46 puntos, prácticamente salvado, tienen 7 de ventaja con la promoción de descenso que ocupa el Burgos, y 11 de margen con el descenso directo, que ocupa el Rápido de Bouzas. Unionistas que abre esta jornada 35 en Abegondo, en Galicia, contra el colista y descendido Fabril, a las 5 de la tarde del sábado, y que podría ser de forma matemática ya asegurarse la permanencia en Segunda B, si se da alguno de estos casos, ¿no? Hay varias cábalas para que Unionistas ya asegure la permanencia de forma matemática. Para evitar el descenso directo, deberían ganar al Fabril, o bien que Las Palmas gane o empate contra el Rápido de Bouzas. Eso para evitar el descenso directo, ganar al Fabril o que Las Palmas gane o empate al Rápido, en casa del Rápido. Para evitar el descenso directo y el play-out hay dos posibilidades. Una, ganar al Fabril y que el Burgos, Valladolid B, acabe en empate o con victoria de los vallisoletanos, esa es una. Y dos, ganar al Fabril y que el Navalcarnero puntúe en el Helmántico. Esas son las dos cábalas para evitar el descenso directo y el play-out. O sea, eso sería el combo fantástico ya para Unionistas. Y el que más se juega, evidentemente, sin duda, en estas últimas cuatro jornadas es el Salamanca, que marca la salvación ahora mismo con 40 puntos, uno por encima del Burgos, que tiene 39, Golaveras perdido, y que marca el playout, y cuatro por encima del Rápido, Golaveras perdido también, que tienen 35 y marcan el descenso. Esta jornada el Salamanca recibe en el Helmántico a las 5 de la tarde al Navalcarnero, penúltimo y ya descendido, es la final de la Champions, la final del Mundial, lo venimos diciendo durante toda la semana para el Salamanca, es el partido más importante de la temporada, sin duda, y más teniendo en cuenta que sus rivales más directos se enfrentan entre sí en esta jornada 35. El domingo a las 11 hay un Rápido de Bouzas Las Palmas y a las 5 hay un Burgos Valladolid B. Son los cuatro equipos que están haciéndole el sándwich al Salamanca. Dos por debajo, Burgos y Bouzas; dos por encima, Las Palmas y Valladolid B. Para ese partido del domingo contra el Navalcarnero, el Salamanca quiere llegar a los 10.000 espectadores en el Helmántico. Objetivo 10.000, es el lema que está utilizando el club, el Salamanca, de cara a ese choque. Cada abonado va a poder retirar dos entradas de acompañante de forma gratuita. Repito, dos entradas gratis para cada abonado en cualquier zona del estadio hasta que se agoten. También Fondo Sur, hasta que se agoten, porque lo de Fondo Sur también es una cosa diferente cada vez. Ahí se pueden poner pocas entradas a la venta por temas de seguridad. Y también, pues al final, en todas las zonas del estadio, hasta agotar existencias, vamos a decirlo así. Y todos los menores de 12 años que no sean abonados también podrán entrar gratis retirando su entrada también. ¿Cuándo? ¿Dónde se pueden retirar esas cuándo y dónde se pueden retirar esas entradas gratuitas? Jueves y viernes por la tarde de 5 a 8 y sábado y domingo por la mañana de 11 a 1 y media. Un partido que seguro que va a presenciar un gran ambiente, ya no solo por las medidas adoptadas por el club, sino porque la afición visitante viene con ganas también de hermanamiento, al igual que pasó allí en el partido de ida, varias peñas que se están organizando para irse de cañas, juntas antes del choque. Seguro que va a ser un buen día de fútbol. 15 horas y 38 minutos, hacemos una pausa y nos metemos con protagonistas.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio, sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
15 horas y 39 minutos. Estamos en directo, estamos en la radio, estamos en la COPE y vamos con protagonistas, como os decía. Con un protagonista del Salamanca, un hombre que ha desaparecido misteriosamente de las alineaciones de Calderón, incluso ya de las convocatorias. Ricardo Carballo, muy buenas.
Buenas.
Ricardo, no juegas desde el pasado 3 de marzo contra el Coruso, si no recuerdo mal, hace casi 2 meses. ¿Qué ha pasado contigo? O sea, ¿cuál es el motivo por el que has desaparecido del Salamanca?
Bueno, el motivo yo no lo sé, pero yo estoy ahí trabajando todos los días y ayudando al equipo en lo que pueda.
Has jugado 13 partidos, en esos 13 partidos el Salamanca ha encajado 5 goles. ¿A ti te produce rabia tener esos números y no jugar?
No, rabia no. Al final lo más importante es el equipo. Yo estoy ahí para ayudar. Es verdad que en esos partidos que yo he jugado ha estado bien, pero a otros que yo no he jugado y que el equipo también está muy bien, como ahora contra el Cultural, un equipo muy complicado y hemos estado muy bien.
Es decir, tú pones primero al equipo que lo personal.
Sí, verdad. Claro, yo creo que para un equipo eso es necesario. Siempre primero el equipo y luego el personal.
Y tanto. Calderón te ha explicado por qué no juegas, porque antes decías que no lo sabías. Pero no sé si con el entrenador has tenido alguna reunión y te ha dicho, oye, Ricardo, no juegas por esto y por esto.
No, con el entrenador no me ha dicho nada, no ha hablado nada. Es una decisión suya en que yo la respeto.
¿Cuál es tu relación con él?
Bueno, es una relación normal de jugador con entrenador.
Vale. ¿Por qué te has quedado fuera de la convocatoria contra la Cultural? ¿Por una decisión deportiva o por algo que haya pasado? ¿O por qué?
No, simplemente una decisión deportiva del entrenador. Yo estoy entrenando bien, estoy trabajando todos los días. Y bueno, si tengo otra oportunidad, es un partido más para mostrar a la gente y al entrenador que estoy bien y que estoy aquí.
¿Crees que todavía puedes jugar, Ricardo, en estos 4 partidos que quedan? ¿Das la temporada por perdida ya o todavía dices, bueno, todavía puedo tener alguna oportunidad?
No, por perdida nunca. Yo nunca desisto y quedan 4 partidos. Y bueno, puede pasar, al final es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Yo estoy ahí trabajando y si tengo una oportunidad yo sé que voy a estar al mejor porque trabajo todos los días para eso.
Oye, hemos hablado de lo malo, pero ¿y lo bueno? O sea, ¿qué es lo que te vas a llevar como buen recuerdo del Salamanca?
Bueno, principalmente la gente, la afición, que son increíbles. La ciudad es muy, muy bonita y todos los compañeros que tengo, porque me han recibido muy bien y me tratan muy bien.
¿Crees que el Salamanca se va a salvar? Es la pregunta del millón.
Sí, sí, seguro.
Sí, ¿no?
Sí, seguro que nos vamos a salvar y tenemos ya un partido domingo para estar más cerca del objetivo.
Pues vamos a ver qué pasa en ese Salamanca-Navalcarnero, domingo 5 de la tarde. Ricardo Carballo, muchas gracias por atender la llamada de la COPE. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Nos vamos hasta Madrid, porque tenemos al teléfono al presidente Navalcarnero. Juan Alarcón, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, Juan, ¿cómo estáis asimilando el golpe, ¿no? Que ha sido el del descenso?
Bueno, pues desgraciadamente lo estamos asignando bien porque era una cosa que veía muy bien hace tiempo y esto es deporte, esto es fútbol y nos ha tocado descender pues asumiéndolo bien.
¿Qué os ha pasado en esta segunda vuelta? Porque en la primera vuelta teníais unos números normales, ¿no? Incluso para pelear por la salvación, pero en esta segunda vuelta
sí,
os habéis caído.
Si lo supiéramos lo íbamos a tratar de solucionar, pero sí es cierto, desde el parón para acá los números eran buenos hasta el parón de diciembre, estamos fuera de descenso, pero del parón para acá, pues las cosas no han salido, el equipo se ha venido abajo, no sabemos si física o mentalmente, y bueno, pues ha salido todo mal. Luego hemos tenido muchísimas lesiones, y todo influye. Aquí, sí, al final, todos tenemos culpa de lo que ha pasado.
Y Sergio Bermejo también, que se ha cedido, que era un futbolista importante, en fin.
Sí, Sergio Bermejo, que nos pagaron la cláusula, Joaquín, que se nos lesionó,
claro,
que era nuestro máximo goleador, se nos lesionó en diciembre, toda la temporada. Dos centrales que lesionaron muchas lesiones de mucho tiempo y bueno, son una serie de circunstancias que van restando mucho hasta que te limita bastante y más a un club tan modesto como nosotros.
Hoy el domingo venís al El Mántico, a Salamanca, y varias iniciativas ahí de hermanamiento entre ambas aficiones. ¿De dónde viene este buen rollo entre Navalcarnero y Salamanca?
Bueno, pues porque nosotros tenemos una peña aquí en Navalcarnero que bueno, son muy buena gente y van a divertirse ya. Son gente de matrimonio, gente de todo tipo, es decir, no hay ninguna gente ultra, sino gente normal, familias, y bueno, van a las ciudades a divertirse, a pasar el día, a conocer la ciudad, a compartir con otras peñas. Entonces, bueno, pues lo que han creado con casi todos los equipos es una buena relación y al final, pues son gente que son bastante queridas por el resto de las aficiones.
¿Y cómo llega de motivado el Navalcarnero al El Mántico? Porque es la pregunta que se hace la afición del Salamanca, ¿no? Que necesita los puntos como el comer. ¿Cómo llega aquí el Navalcarnero después de lo del fin de semana pasado?
Bueno, pues esa esa pregunta habría que hacérsela más a los, al cuerpo técnico, a los jugadores, pero vamos, ya te digo que la instrucción desde el club desde siempre es competir al máximo en cada partido y honrar la competición y tratar de ganar el partido. Si somos capaces de ganarle bien, y si no, pues que gane el Salamanca y ojalá se salve, porque es una gran ciudad y un gran club. Pero de todas formas, si nosotros ganáramos y jugara a playa de descenso descendiera, no será por nuestra culpa, evidentemente.
Desde luego que no. Es Juan Alarcón, que le damos las gracias porque sabemos que está en clase, le damos las gracias por atendernos. Juan, un abrazo.
Gracias.
Para cerrar el fútbol y cerrar el Salamanca, son las 15 horas 45 minutos, un apunte o una pregunta, apunte o pregunta, como lo queráis ver. ¿Es normal que muchos de los jugadores del Salamanca hagan trabajo físico por las tardes en gimnasios con entrenadores personales, etcétera, etcétera? Y digo Sotres, digo Santi Luque, digo Alomerovic, digo Martín Galván, digo Chiapas, digo Chatón, digo Armando, son algunos. O sea, estos son algunos de los nombres de los futbolistas que hemos visto trabajar por su cuenta, porque es que además lo suben a las redes sociales. Por lo tanto, es público y notorio. La pregunta es ¿por qué? Esa es la pregunta que creo que hay que hacerse, ¿no? ¿Hasta dónde llega el entrenamiento en el Salamanca? ¿Cómo se está entrenando en el Salamanca? Lo que es un hecho objetivo es que este pasado fin de semana, los tres cambios que hizo Calderón fueron porque los futbolistas no podían con las botas, literal. Los tres fundidos. David Torres primero, Amaro después y Asdrúbal al final. Los tres muertos, boquerones. Y fundido Chatón, y fundido Mena, y etcétera, etcétera, etcétera. En esta redacción tampoco nos pilla por sorpresa, porque lo comentamos casi en cada retransmisión. Al Salamanca le sobran siempre 15-20 minutos por partido. En el 70-75 bajan el nivel físico y además de forma alarmante, ¿no? Lo hemos preguntado varias veces a Calderón, a Jorge Escolar, dicen que no les preocupa, que el bajón tiene que ver con otras cosas relacionadas con el juego, lo mental, etc. Igual es lo que tienen que decir. Igual. Pero yo creo que no es de recibo que cuando el Salamanca se está jugando la vida, tenga que quitar a sus dos delanteros ganando el León porque no pueden más, por un tema físico, ¿no? Ni es de recibo que cuando el Salamanca se está jugando la vida, después de jugar un sábado el derbi, descanse el domingo, descanse el lunes, descanse el martes, tres días seguidos, para volver a entrenar un miércoles antes del partido ante la Cultural. Y luego estaban como estaban, ¿no? Es decir, en el Salamanca pasaron, pasan y seguramente pasarán cosas raras, ¿no? Están pasando cosas raras y estas son algunas. Quizá todas juntas explican por qué este equipo está un punto por encima de un playoff de descenso a falta de 4 jornadas, y por qué son el quinto peor equipo ahora mismo de la liga en esta segunda vuelta, ¿no? Están a tiempo de corregirlo, también es verdad, faltan 4 jornadas y dependen de sí mismos. Todos. Si se miran al ombligo, todos dependen de sí mismos para salvar la temporada de Salamanca. Vamos a ver qué pasa. 15 horas 48 minutos más.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
Vamos con baloncesto, vamos con el playoff de Liga. Perfumerías Avenida vuelve a escena. Hoy a las 9 de la noche, segundo partido de la serie de semifinales contra Valencia Basket, con 1-0 para las charras, que ganaron 80-57 en el primer partido en Salamanca. El partido se va a retransmitir por la televisión, por Teledeporte. Dos ex Perfumerías Avenida, María Pina y Tamara Valde, que son las grandes amenazas de Valencia, lo decía ayer Capi, aquí en COPE, dos jugadoras que en su día eran testimoniales en Avenida, lo que nos da una idea de la diferencia que hay, ¿no?, ahora mismo entre ambas escuadras. Nos vamos a ir hasta Valencia, a poco más de 5 horas para que arranque el partido. Erika de Souza, buenas tardes. Es el segundo partido hoy, el que puede ser el partido decisivo, ¿no?, después del primero. ¿Y cómo lo afrontáis ahí en la Fondeta?
Bueno, sabemos que será un partido muy difícil, porque, bueno, y além de difícil, muy, muy bueno para todos nosotros, porque para mí, en especial, después de 7 años volver aquí y mirar toda la gente ahí en la grada, será un partido súper decisivo y nosotros tenemos que estar súper concentradas e intentar de nuestro mejor, no cometer los mismos errores que cometimos ahí y nada, y disfrutar como ya sabemos hacer.
¿Cómo ha cambiado todo, Erika, esta liga femenina en todo este tiempo que no has pisado la Fonteta, eh?
Sí, sí, ha cambiado mucho. Tenemos muy buenas jugadoras. Después de tanto tiempo volver a Valencia y mirar un equipo que acaba de ascender y está teniendo un partido cara a cara con nosotros, es muy bueno y seguro que ellas en casa y con el apoyo de toda la afición será un partido muy duro.
Oye, ¿se echa de menos a Ros Casares? ¿Lo echáis de menos a Ros Casares por aquello de la rivalidad y todo esto o no?
Bueno, creo que todos los equipos que nosotros enfrentamos de una rivalidad, pues sí que ahora podríamos haber, pues tenemos Valencia y también creo que es la misma rivalidad de antes.
Después de este partido, vamos a ver qué pasa, ¿no? Si fuera el 2-0 ya directamente a la final, si no otro partido aquí en Salamanca. Al final el objetivo es la Liga, Erika, y Avenidas favorito para llevarse esta Liga.
Bueno, hasta ahora no te puedo decir que somos los favoritos porque aún nos queda mucho trabajo adelante, pero seguro que vamos a entrar en la cancha hoy por la noche y vamos a nuestro mejor y salir con la victoria y esperar a la otra finalista para la final.
Y cuanto antes llegue esa victoria, se puede llegar hoy mejor por la historia de tener más descanso también, ¿no?
Por supuesto que sí, esto es lo más importante. Entonces, vamos a entrar ya por 200% desde el calentamiento y intentar hacer lo mejor, no cometer muchos errores, no dejar que ellas tengan ganas de jugar y salir de ahí con la victoria.
¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras en estas finales?
Pues yo me encuentro muy bien, me encuentro estupenda, tengo mis compañeras que me apoyan mucho, que siempre me están ahí pasando el balón, estoy disfrutando cada partido como no había disfrutado antes, del primer salto hasta el final de la temporada.
¿Y vamos a seguir viendo a Erika por Salamanca un año más o todavía no lo sabes?
Sí, un añito más, tengo otro año de contrato y me quedo ahí hasta que Recio, Carlos y Miguel me echen de pabellón.
Erika de Souza, mucha suerte esta tarde, un abrazo.
Pues muchísimas gracias, hasta luego.
Este sábado 27 de abril abre la temporada uno de nuestros mejores deportistas, sin duda. Alejandro Sánchez Palomero, que debuta en las series mundiales de paratriatlón en Milán, en Italia. Hasta junio en las series de Canadá no se abre el ranking clasificatorio para los Juegos, pero empieza ya la carrera a Tokio. Alejandro Sánchez Palomero, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde te pillamos?
Me pilláis en la T4, esperando, recién llegado de Mallorca y esperando al vuelo para irme a Milán ya.
Muy bien. Oye, buen sitio, ¿no? Milán para estrenarse. Buena ciudad, buena prueba.
Sí, bueno, la verdad es que sí. Italia siempre es un país además muy parecido al nuestro en cuanto a clima y todo, o sea que no creo que haya mucho problema de adaptación. También creo que está haciendo un tiempo parecido aquí, que parece que llueve, te da un día que me hace sol, luego vuelvo otra vez a llover, así que me parece que van a ser condiciones muy similares a las que tenemos aquí en casa.
Alex, primera prueba de las series mundiales en Milán, lo comentábamos, arranca la temporada. ¿Y a qué nivel estás en este 2019?
Bueno, yo creo que el invierno y la pretemporada se ha hecho un gran trabajo, tanto con mi entrenador, con Iván Muñoz, con el resto de compañeros y yo personalmente hemos trabajado mucho para seguir mejorando en las tres disciplinas que tenemos por delante en un triatlón. Yo siempre, sin descuidar la natación, que al final es lo que me catapulta a estar arriba y lo que me ha permitido siempre luchar por grandes puestos, pero sobre todo este invierno la diferencia ha sido la carrera a pie, donde me he puesto mucho más énfasis para mejorarla, para bajarme en el último segmento del triatlón con positividad, con ganas, sabiendo que puedo correr rápido y que hemos entrenado para ello. Así que bueno, creo que llego en buenas condiciones, creo que llego en el mejor momento como triatleta, porque al final en eso consiste, en mejorar un poquito cada año. Y espero que al final todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora pues tenga la opción de poder al menos plasmarlo en la carrera, que al final es lo importante, estar el día D a la hora H con todas las fuerzas y las ganas de que pueda salir todo lo plasmado, como te digo.
Siempre decís, todos los triatletas, que tenéis un talón de Aquiles, el tuyo es la carrera, que además el año pasado te dio un par de disgustos ahí la carrera, ¿no? Perdiendo un par de ellas ahí al final, y claro, supongo que este año es lo que más has trabajado, como dices.
Sí. Mira, el año pasado, pues en los últimos 100 metros, ya casi pisando la línea de la alfombra azul que hay para entrar en meta, sí, pues me adelantó además las dos veces el mismo ruso. Una me privó de ganar una serie mundial, también en Italia, y la otra me privó de tener una medalla en el Campeonato de Europa. O sea que sí, de hecho, las sensaciones estos dos momentos del año pasado han sido también una, como tú bien comentas, un motor para este año la carrera no volver a repetir algo parecido.
Alex, lo tuyo es el PTS4. Para los no iniciados, ¿qué significa esto?
Sí, bueno, es el nombre de mi categoría de paratriatlón. En paratriatlón nos dividen en triatlón paralímpico o triatlón para personas con discapacidad, nos dividen en diferentes categorías para poder competir en igualdad de condiciones respecto a nuestros rivales, según nuestra discapacidad o nuestras capacidades. Entonces, actualmente se divide en 6 categorías. Hay una que se llama la PTWH, que son para gente que va en silla de ruedas y no pueden correr. Otra sería la PTVI para Visual Impairment, los que no pueden ver. Y luego hay 4 categorías que van de la PTS2 a la PTS5, donde dependiendo de la discapacidad física que tenga, si es muy elevada o es moderada o leve, pues nos disponen ahí, como te digo, para intentar competir en igualdad de condiciones. Entonces la mía, que es la PTS4, digamos que sería una discapacidad, no sé si llamarla moderada o...
Vale.
O no sé cómo decirlo, pero bueno, sí, estaría, digamos, en la... de las más altas que los que podemos correr.
Y esto entra en los Juegos Paralímpicos de Tokio, ¿no?
Sí, de estas 6 categorías, para Tokio solo van a ir 4, y este año menos esta vez tengo suerte y mi categoría de la PTS4 estará en el calendario.
Eso es fantástico, porque entiendo que además es tu objetivo, Alex, llevas 2 Juegos Paralímpicos ya y entiendo que quieres que Tokio sean los terceros, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, que es un sueño que persigo ya desde hace bastante tiempo. La verdad que es un reto apasionante, porque pocos deportistas a nivel tanto internacional como nacional han conseguido llegar a la élite y clasificarse a varios juegos en varias disciplinas. Entonces ya es un reto personal, pero también es un sueño poder conseguirlo, y ojalá pueda dejar algo este año, algo bastante atado para el último año de cara a Tokio 2020, pueda estar centrado en ese evento. Pero bueno, sí, es una ilusión enorme a la que dedico cada día mucho tiempo y mucho sacrificio, sobre todo respecto al tiempo que dejo de pasar junto a mi mujer, a mi familia y a mi hijo.
Claro.
Pero bueno, al final en esto consiste la vida, ¿no? En intentar buscar cosas que nos llenen y que nos ilusiones y seguir hacia adelante avanzando.
Ahí está, para que los oyentes vean que no nos mienta Alex Palomero, que ahí está el sonido de la T4 de Barajas, ahí está en el aeropuerto Alejandro Sánchez Palomero. Hablabas del tiempo que le empleas, ¿cuánto entrenas al día? ¿Cuántas horas le dedicas a la semana a este sueño tuyo?
Bueno, al final para mí es como si fuera mi trabajo, entonces le dedico de tiempo real de entrenamientos, al final te suelen salir unas 20 horas a la semana de entrenamiento real, lo que pasa es que luego se pierde tanto tiempo en desplazarte a la piscina, a los sitios, claro, y demás, que al final se da mucho tiempo. Yo, para mí, es como si fuera una media jornada. La dificultad, yo creo que radica en que es de lunes a domingo. Entonces, yo no tengo días, no existen los sábados, o sea, los días de descanso, ni los puentes, ni nada. Yo tengo que entrenar siempre, y ahí es el verdadero sacrificio, yo creo, cuando tu familia o tu gente tiene días o momentos para estar juntos, y tú te tienes que ir toda la mañana porque tienes una tirada larga en bici, o porque tienes que hacer algo. Luego también el día que llueve y a nadie le apetece salir de casa y quedarse viendo una peli con la mantita, pues ese día también le tienes que ir.
Alex, ¿y vives de ello?
Es parte de la vida y es parte de la decisión que he tomado de ser así, de vivir este tipo de vida, y es un privilegio para mí poder llevarla a cabo.
¿Vives de ello? ¿Alejandro Sánchez Palomero vive del paratriatlón?
Bueno, tengo la suerte de que a raíz de que mi categoría de paratriatlón, es decir, justo antes del último mundial, que fue en septiembre, me parece que se dijo 15 días antes que mi categoría estaría en los Juegos de Tokio 2020. Eso me permitió que, tras el resultado de la plata, pudiera tener una beca ADOP que ha mejorado mucho desde la primera beca ADOP que tuve después de los Juegos de Pekín. Entonces me permite tener mucha estabilidad y mucha tranquilidad y dedicarme casi profesionalmente a esto. Pero luego al final también trabajo en un centro especial de empleo en el que llevo las redes sociales, y también pues las conferencias y demás son un poco el motor económico de, de que pueda seguir pagándome, por ejemplo, como me tengo que costear yo este viaje a Milán para seguir en el calendario.
Qué bueno. No, a ver, al final es un curro, porque es un curro que lo acaba de decir Ale, son 20 horas de entrenamiento más todo lo que lleva. Al final es un trabajo más, ¿no? Y es bueno, pues, por lo menos tener esa remuneración. Y estamos hablando de uno de los mejores del mundo, Alejandro Sánchez Palomero, en el paratriatlón. Y termino, Alex, dos veces campeón de Europa, tres veces subcampeón del mundo. ¿Qué te sigue empujando, qué te sigue motivando a estas alturas de tu carrera?
Sí, bueno, muchas cosas. Como te digo, el hecho de ir a unos fuegos, a volver a los fuegos, me motiva mucho, porque al final Pekín, Londres 2012, pero sobre todo Pekín 2008, cada vez queda más lejos. Ya son 11 años y no se puede vivir siempre el recuerdo. Entonces, me motiva el hecho de seguir en activo, de ser competitivo, de volver a otros fuegos, y también me motiva el hecho de seguir haciendo aquello que me gusta, que demostrarle a mi hijo que pues que uno puede con sacrificio esforzarse y vivir el deporte como tu principal herramienta de aprendizaje y de valores. Y, no sé, me motivan muchas cosas, pero de momento ahora mismo sobre todo estoy centrado en una, que son los Juegos de Tokio, y donde espero no defraudarme a mí mismo y luchar por la clasificación, y luego una vez que estemos allí disfrutar y dar lo mejor de mí.
Alejandro Sánchez Palomero, no lo tenemos aquí en Salamanca porque, por desgracia, pues tiene que vivir fuera para entrenar. Aquí no tienen los medios o las instalaciones suficientes, pero es uno de los grandes del deporte salmantino desde hace muchos y muchos años. Alex Palomero, estamos pendientes de ti en Milán y en lo que viene. Un abrazo.
Muchas gracias. Y permíteme que aproveche y que diga, porque además me hace mucha ilusión, el próximo fin de semana se hace en Salamanca, que me imagino que ya lo sabréis, el Campeonato de España de Ciclismo Adaptado.
Sí.
Que se hace de sábado y domingo, hay prueba de crono y prueba de ciclismo en ruta, y yo al final me he podido sacar la licencia de ciclismo adaptado, así que estaré allí corriendo en casa la prueba de crono, así
qué
que
bueno.
También estaré cerca de casita y de los míos para poder hacer un poco de deporte, así que nada, me hace ilusión simplemente contarlo porque también me hace mucha ilusión poder estar allí.
Y a nosotros nos hace ilusión que te vengas a casa. Un abrazo.
Venga, un abrazo, chao.
Nos vamos, te dejo con la tarde, con la radio. Adiós.